Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, un programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con los mercados financieros que nos parezca interesante. Mi nombre es José Manuel Pesudo, asesor financiero del fondo Gestión Boutique 6 Caldi. Recordad que cualquier acción, fondo, activo o elemento en el que se pueda invertir no es en ningún caso una recomendación de inversión. Cada inversor ha de hacer su propio análisis y no basarse en las conclusiones o comentarios que se viertan en este podcast / vídeo por parte del autor o de sus invitados. Y ahora espero que disfrutéis de este programa. Bueno, seguimos en temporada alta de resultados. Cada trimestre las empresas publican los resultados y ahora estamos inmersos en plena publicación de resultados de la mayoría de empresas. Y en este podcast lo que vamos a hacer va a ser un poco una miscelánea, va a ser parecido al podcast pasado y no me voy a centrar en analizar los resultados de las empresas porque las empresas más importantes y las más seguidas por la comunidad inversora pues ya están explicadas en muchos sitios y nos vamos a centrar pues en cosas que entendemos que no se explican tanto o se pasan de largo. Entonces, vamos a ver algunas de las declaraciones que han hecho los directivos en las presentaciones de resultados. Vamos también a analizar el posible escenario en el que se encuentran Google y Meta. Y vamos también a ver algunas de las tendencias que se están dando en algunos sectores que van a ser muy importantes en nuestro futuro como sociedad. Y esto lo vamos a ver a través de los ojos de las empresas. Empresas de distintos sectores y cosas que me han llamado la atención, que son cosas puntuales, son detalles, pero yo creo que en ocasiones son muy representativas de hacia dónde estamos yendo, qué es lo que va a pasar en la economía en el medio plazo y en ciertos sectores. Creo que es muy interesante, creo que no se suele hablar de ello y como ya se habla mucho de las empresas, se analizan resultados y se habla de todo esto, pues bueno, pues veremos detalles, píldoras, que yo creo que puede ser interesante. Bueno, vemos que los mercados llevan bajistas un tiempo y sin embargo los resultados de esta temporada, en general, quitando algunos sectores, quitando algunas empresas, han estado en línea, incluso los de Meta o los de Google, o mejor de lo esperado en general. Lo que pasa es que casi todas las empresas han dicho que 2023 pues va a ser más flojo, ¿no? Entonces esto hará contraer los múltiplos. Empresas que ahora están a PER 7, pues pueden estar el que viene a PER 14 perfectamente, ¿no? Y además de todo esto, claro, la inversión en bolsa lo está pasando mal porque hay inflación y esto reduce la capacidad de inversión de las personas. El flujo de dinero mucho se va a liquidez porque la gente se asusta o a depósitos o a renta fija, aunque la renta fija también lo está pasando mal. La retirada de muchos grandes que quizás están recogiendo beneficios de estos 10 años o más dorados que ha tenido la bolsa americana. Y, por supuesto, el conflicto bélico en Ucrania, la invasión de Rusia, o sea, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la guerra económica que sigue entre Estados Unidos y China en ciertos sectores, sobre todo en tecnología, los altos precios de la energía, problemas en la cadena de suministro que en ciertos sectores aún siguen, y también la contratación de mano de obra, ¿no? Que sigue siendo un problema en Europa y en Estados Unidos. Lo siguen diciendo muchas empresas. Bueno, yo os he contado alguna vez que somos socios en una empresa de automatización y de Estados Unidos le está llegando un montón de pedidos o de momento mucho interés, ¿no? Precisamente porque no encuentran mano de obra y la automatización está ahora en auge. La inflación está desbocada, ¿eh? En Estados Unidos no habían tenido una inflación tan alta desde 1980, o sea, desde los 80 no tenían inflaciones tan altas. Bueno, pues esto denota que la inflación a día de hoy, la subida de precios, sobre todo así tan brusca y tan rápida, pues está siendo problema para empresas, pues sobre todo para los particulares, y esto frena la economía, las ganas de invertir, y bueno, pues todo esto está afectando claramente también a la bolsa, porque la bolsa es en parte un reflejo de la economía real. Bien, la primera empresa sobre la que voy a hablar es Prologis. Prologis es una inmobiliaria, pero de espacios industriales, de naves industriales, donde terceros, ¿no? Como puede ser Amazon o FedEx, le alquilan sus naves para tener allí sus almacenes, ¿no? Entonces ellos construyen y le alquilan sus inmuebles a terceros, a actores industriales. Pues bien, este trimestre han facturado 1.750 millones de dólares. Ha batido las expectativas por 620 millones de dólares. El beneficio, bueno, ha batido respecto al año pasado. O sea, el beneficio ha sido un 48,3% respecto al año pasado. Tiene una media de ocupación del 97,7%. Bueno, pues diríamos que los datos de esta empresa han sido muy buenos. Prologis es uno de estos actores que nos ayudan a calibrar la temperatura de la economía, porque alquila espacios industriales y si vemos que no alquila muchos espacios, pues eso quiere decir que la economía se ha enfriado. Y si está a tope, están subiendo precios y ellos mismos pueden hablar de sus propios clientes, pues hay que decir que la economía va bien, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ellos? Le preguntan por Europa y un poco desgranan. Dicen, algunos de los mercados más débiles de Europa se han fortalecido, como España o Francia. O sea, fijaros, han subido su negocio en España o Francia. Los mercados fuertes perennes en Europa fueron el Reino Unido y Alemania, históricamente el norte de Europa, y siguen siendo fuertes. Pero no nos sorprendería que Alemania y Reino Unido se debilitaran un poco. En términos de mercados débiles en Europa, diría, si realmente me obligan a nombrar a uno, diría que es Hungría, que es una parte muy muy pequeña de nuestro negocio en general. Polonia es en realidad, para nuestra sorpresa, bastante fuerte. Debe ser por la inmigración de muchos ucranianos a Polonia y el consumo adicional que generan. La verdad es que Polonia, todo el mundo que ha ido, o que yo conozco de primera mano, me han hablado muy bien, una economía que dicen que están haciendo las cosas muy bien. También es verdad que ayuda que tiene mucho vecino rico y una mano de obra barata. Entonces, pues pero es un país que todo el mundo dice que está funcionando bien, que están haciendo las cosas bien. Pues nosotros mismos tenemos alguna posición en Polonia y bueno, pinta bastante bien, pero bueno, la recesión seguro que nos afecta a todos. ¿Qué más? Bueno, le preguntan por FedEx y Amazon, que son grandes clientes de Prologis. Entonces, bueno, voy a resumir, pero lo que viene a decir es que FedEx y Amazon no han liberado espacio, pero tampoco han contratado más, no están creciendo. Es como que se han estancado, pero por lo menos no están decreciendo, ¿no? Y lo que ha hecho que sus resultados crezcan es que el resto de empresas están dándole muy fuerte al tema del comercio electrónico, ¿no? Y entonces dice concretamente que estamos viendo niveles de comercio electrónico en nuestra propia cartera justo por encima de donde estábamos antes del COVID. Un ejemplo patrio, por ejemplo, es Inditex, ¿no? Inditex vemos que sus ventas online están subiendo mucho y muchas empresas, bueno, todavía comentábamos Fastenal, que a través de la vía del comercio electrónico están aumentando mucho sus ventas. Así que ya no solo es Amazon, sino que las empresas parece que se están poniendo las pilas y están creciendo mucho en este sentido, ¿no? Esto me parece pues una tendencia interesante a comentar. Bueno, seguimos con Prologis, ¿no? Le preguntan sobre la economía en general al presidente Hamid y él hace una reflexión que me parece interesante, ¿no? Y dice lo siguiente: ¿qué estoy viendo? Una mayor parte de la inflación en realidad no se ve afectada por ese aumento sistémico de los precios salariales que vimos en otras épocas de alta inflación. Por cierto, yo estaba allí. Cuando empecé mi carrera, el bono a 10 años era del 14% y la tasa preferencial era del 22%. Pero esa era una psicología que se incorporó al mercado. Creo y que fue necesario un mayordomo en octubre de 1979 para exprimir eso. Bueno, esto es una mala traducción del inglés, ¿no? Pero el mercado había pasado 6 o 7 años y eso se convirtió en la norma. Esto es muy diferente. Estábamos hablando de una inflación al 2%. Bueno, voy a traducir porque esto es una traducción directa. Pero bueno, lo que quiere decir es que en los años 70 veníamos de unos años donde durante muchos años crecieron los salarios a un ritmo muy fuerte, ¿no? Y dice que esto no ha sido así, salvo en algunos sectores, ¿no? Como el tecnológico o otros sectores puntualmente. Pero que esa presión inflacionista y esos tipos tan altos que hubo en los años 70 durante varios años no es el caso ahora, ¿no? Entonces ahora es más por la energía y otra serie de factores, de, bueno, la cadena de suministro, la escasez de oferta, pero no es por esos tipos tan altos durante tanto tiempo que luego además subieron más, ¿no? Y no esa inflación de los salarios. Entonces, él cree que ahora es totalmente diferente. Y bueno, y otra reflexión que hace es, le preguntan, lo hemos comentado antes, sobre Amazon y FedEx, y de que sí, que no están contratando más, pero tampoco están dejando espacio libre del que tenían, ¿no? Y lo que sí que está diciendo es que muchas empresas están acumulando mucho inventario para no tener problemas con la cadena de suministro. Y esto que me parece interesante, porque sí que he estado viendo más resultados de empresas, y muchas veces puede ser que este trimestre los resultados estén un tanto distorsionados, porque muchas empresas, ante estos problemas de suministro que ha habido este año y medio, 2 años, en cuanto han podido, han acumulado mucho stock, ¿no? Entonces, claro, tenían ya mucho stock acumulado y de repente han parado las compras en seco. Y esto ha afectado, pues, a muchas empresas que se dediquen a proveer a estas empresas, ¿no? Entonces, a lo mejor, si vemos un descenso de ventas brusco en alguna empresa, puede ser porque su cliente tradicional o su cliente de toda la vida haya acumulado mucho y ahora ya tenga demasiado inventario y no quiere comprar, quiere gastar el inventario que tiene, ¿no? Es el efecto látigo que se dice. Y esto es un fenómeno pues que ellos están viendo, ¿no? Pero, oye, que están los inventarios en máximo, la gente está acumulando mucho inventario para que no le vuelva a pasar lo de la cadena de suministro y que le falten cosas para vender, ¿no? Pero esto también tiene un efecto en las empresas proveedoras que de repente han trabajado mucho y ahora pues van a estar un tiempo sin trabajar porque se tienen que vaciar los inventarios. Y más si la economía se estanca, ¿no? Que tardarán estos inventarios en vaciarse, ¿no? Se vaciarán más lentamente. Pasamos a otra empresa, que es PPG Industries. PPG Industries hace pinturas, revestimiento de pintura, y esto también, pues, creo que es una manera de calibrar la temperatura del mercado. Ellos comentan que la demanda se ha frenado en Europa y en China. Las ventas, sus ventas en general, han decrecido un 3%. Lo que pasa es que lo han compensado porque han sido capaces de subir los precios, han sido capaces de trasladar la inflación a sus clientes. Hay que recordar que las pinturas, claro, tienen mucho derivado del petróleo y pues se utiliza bastante energía para producirlas. Claro, pues esto, pues tanto el petróleo como la energía han subido mucho y a ellos todo esto han sido costes, pero han sido capaces de trasladarlo a sus clientes. Y bueno, esto un poco para que veáis que, pues, los resultados en línea pues han bajado, pero tampoco son este trimestre. De momento, las empresas pues han aguantado bastante bien. Y ellos, por ejemplo, pues tienen buenos pedidos, aeroespacial, son pinturas de aeroespacial para automóvil y, bueno, luego también para vivienda, por supuesto. Y esta empresa es curioso porque saca la presentación una especie de semáforo de todos los problemas que ha habido durante estos años de pandemia. Y bueno, pues en el cuarto trimestre de 2021 tenían problemas para la materia prima. No tenían materia prima, no les llegaba por la cadena de suministros. Sin embargo, ahora ven que va mejorando continuamente. En cada trimestre ha ido mejorando la situación. Camiones, tampoco había camiones, ¿no? El último trimestre de 2021. Bueno, pues ahora ven que ya va mejorando, ya tienen mejor transporte de camiones. Congestión en los puertos. Pues también el cuarto trimestre del 21 estaban fatal y ahora ya ven que ha ido mejorando la cosa. La mano de obra. Aquí dicen que la mejora ha sido muy modesta del cuarto trimestre del 2021. Ahora muy modesta. O sea, siguen teniendo problema de mano de obra en Estados Unidos. El absentismo, ¿no? Por el COVID, pues el cuarto trimestre del 2021 era muy alto y ahora no, es mínimo, el impacto es mínimo. Y donde sigue estando mal es el cierre en China, ¿no? El cierre de la economía en China. Bueno, pues me parecía interesante comentar esto. Y ahora cambiamos totalmente de tercio y nos vamos a un sector totalmente diferente, el sector de los semiconductores. En este caso, la empresa Lam Research. Lam Research lo que hace es fabricar bienes de equipo para empresas que fabrican semiconductores. Es un proceso bastante complejo, la producción de semiconductores, y Lam Research fabrica la maquinaria para uno de los pasos del proceso, ¿no? Bueno, pues es una empresa que tiene unos resultados muy buenos respecto al trimestre anterior, que no al año anterior, han subido un 10%, y de hecho, pues la acción subió un 10% el día que sacó resultados, pero bueno, pues, ¿qué dicen? Que ven pues una bajada, un mínimo de un 20% en 2023 respecto a 2022. Y puede ser que haya muchos pedidos adelantados porque se esperan nuevas restricciones de Estados Unidos en materia de ventas de semiconductores y de equipos de semiconductores hacia China. Entonces puede ser que se hayan adelantado pedidos en este sentido. En todo caso, ellos ven que el año que viene no va a ser tan bueno como este. De hecho, esta empresa lleva casi un menos 45% en el año. Claro, es una empresa que el 30% de sus ventas son en China. Bueno, es una empresa que ya hemos comentado que ha subido un 10% en las ventas de trimestre a trimestre, por eso subió tanto ese día. Pero aquí quería hacer también una reflexión o un apunte, más que una reflexión, y es que muchas veces hablamos de Intel, de TSMC Semiconductor, de Samsung, pero la tecnología de alta gama o la alta tecnología de microprocesadores, que estamos hablando que es de, por así decirlo, de 14 nanómetros hacia abajo, ¿no? Eso al final es un 30% del mercado, o sea, centros de datos y ordenadores. Y hay un 70% del resto del mercado que es, pues, por ejemplo, los microprocesadores que llevan en los automóviles, o las lavadoras, o las torres de telefonía, o los módems. Claro, el mundo cada vez se va a inundar más de este tipo de microchips que no necesitan una tecnología tan alta como la que puedan tener Intel o TSMC o Apple o Qualcomm o AMD. No, y eso es el 70% del mercado. Es un mercado muy, muy importante, ¿no? Y este Lam Research provee tanto para Intel como para también este tipo de empresas, ¿no? Entonces, es ahora, en estos momentos, que el mercado baja al unísono, donde se pueden ver oportunidades porque al final pagan justos por pecadores. Y yo creo que ya se están empezando a ver, no quiero decir esta empresa, porque yo esta empresa la hemos tenido en cartera, pero ahora mismo la he dejado de seguir. Entonces no sé, le voy a echar un vistazo porque pinta bien, pero bueno, ya han dado un guidance flojo. Lo que sí quiero decir es que ahora cuando viene la tormenta y baja todo a la vez, es cuando hay que estar atento. Y de hecho, pues hay empresas que lo han hecho bastante bien, ¿no? Por ejemplo, IQE PLC ha subido un 17,5% este año, o NV Corp, que ahora la veremos, pues también ha subido, ¿no? Y son del mundo de los semiconductores. Bueno, en cuanto a los apuntes que comentan, vemos que, bueno, pues hablan de eso, de que Estados Unidos está poniendo nuevas restricciones, que ellos van a parar de servir a China, esto les va a afectar a los resultados, por eso ha remontado un poco, pero no tanto. Y también ven pues deterioro en la demanda futura, en 2023, el tema de la memoria, que lo han dicho otras empresas del sector de semiconductores. Pero bueno, mira, indican que, esto me parece interesante, en consecuencia, en los últimos 2 años hemos realizado inversiones estratégicas para expandir nuestra presencia global, incluida la adición de una planta de fabricación en Malasia, un laboratorio de I+D en Corea, y el mes pasado, la apertura del centro de ingeniería de LAM en India, en Bangalore. Bueno, esto es la globalización. Claro, LAM va a dejar de servir a China. Veremos si el Estado estadounidense tiene poder para frenar ventas en una empresa que tiene instalaciones en India, Corea o Malasia, ¿no? Esto es. Y bueno, aquí introduce una nota de Amazon. Porque Amazon no la voy a comentar, pero sí que, bueno, viendo los resultados, comentan, bueno, Amazon ha diseñado unos microprocesadores que mete en sus centros de datos. Y muchas veces sustituyen estos microprocesadores a los que normalmente les servía Intel, sobre todo, ¿no? Entonces dicen, los procesadores Graviton 3, que así los llaman, ofrecieron un rendimiento de precio un 40% mejor que las instancias comparables basadas en x86. O sea, la arquitectura x86 en microprocesadores es la que fabrica Intel y la que diseña AMD. Y hasta ahora era la reina en centros de datos y en PCs, ¿no? Pero la arquitectura ARM le está empezando a comer espacio y también otras arquitecturas nuevas y nuevos diseños que hacen pues desde Amazon a Google, y es lo que me he comentado más veces, que Intel está perdiendo relevancia, ¿no? Y por esto el sufrimiento de Intel, que está intentando girar su negocio a fabricar para otros, como hace TSMC, y bueno, pues a competir en cosas más nicho, y la x86 seguirá funcionando mucho tiempo, seguramente, porque los Graviton o no me sale ahora los de los Tensor, también que son los de Google, pues son muchas veces para aplicaciones específicas. Pero bueno, me parecía interesante comentar esto, ¿no? Ya que estamos hablando de semiconductores, como vemos que Amazon en su presentación, pues ya hace referencia a esto. Entonces, el diseño y la fabricación de microprocesadores, que era como algo que era un monopolio de Intel, pues se ha deshecho en pocos años. Pues es curioso y me parece interesante comentarlo. Y lo que hablamos antes también, que se está diversificando y que al final Intel y TSMC y cual son el 30% del mercado, ¿no? Hay un 70% restante. Aquí tenemos, por ejemplo, NV Corporation, que es una empresa muy pequeña, que capitaliza bueno, pequeña, 280 millones de dólares y que en un día subió un 18,8%. De hecho, ha estado casi todo el año sobre los 47 dólares. Esta la tenemos en cartera. Llegó a 67, ahora está en 62 o por ahí, pero en un día subió un 18%. ¿No? Porque se han doblado las ventas. Bueno, esta empresa hace un tipo de semiconductores que utilizan otra tecnología y eran muy adecuados, por ejemplo, para los audífonos, porque son microprocesadores que se ocupan menos espacio que el microchip tradicional. También fabrican bastante para defensa, que habría que ver este aumento de ventas, pero no lo han explicado muy claro. Pero sí que es verdad que han cogido muchos clientes también porque fabrican en Estados Unidos. Entonces ha habido tantos problemas de suministro que muchos clientes han acudido a ellos y ha sido una oportunidad a ellos para hacer clientela. Están ampliando instalaciones, una empresa que repartía casi todo su beneficio en dividendos. De hecho, bueno, pues dan casi el 7% de dividendos, es una empresa sin deuda, es una empresa fenomenal. Lo que pasa es que es una empresa con poca capitalización y de repente, pues un poco, nosotros invertimos porque nos gusta mucho el sector de semiconductores, creemos que va a crecer mucho, pero puede crecer mucho y Intel derrumbarse, ¿no? Entonces, hay que ver un poco dónde estar, pero estas empresas de nicho que hacen cosas más especiales, es un sector que puede crecer mucho. Y ahora pasemos a hablar de Facebook y de Google. En primer lugar, hablaremos de Facebook o Meta, como se llama ahora. Y bueno, Facebook es una empresa que no ha sacado malos resultados en ventas, porque está en línea de lo esperado, se ha mantenido, no ha tenido un descenso, pero sí en beneficios. ¿Por qué? Porque están aumentando un montón el gasto. Creo que no lo he comentado antes, una diapositiva de antes, de una empresa, era, sí, Amazon, es que no lo he comentado, Amazon, que bueno, porque se ve mucho CapEx y muchas de estas empresas tecnológicas donde están invirtiendo mucho dinero es en el tema de centros de datos, ¿vale? Todos dicen, no, no, estamos aumentando en centros de datos. Google, Facebook, Apple, todas estas dicen que la mayor parte del CapEx se va a los centros de datos. Pero hay que tener en cuenta que gran parte del gasto no es infraestructura nueva que también, no son centros de datos nuevos que también, sino son los costes también de energía, tanto de electricidad como incluso muchos utilizan gas, ¿no? Para esta energía. Entonces, esto ha subido mucho los costes para los centros de datos. Bueno, entonces Facebook ha dicho que el año que viene se lo va a gastar todo, prácticamente, que no va a tener beneficios. Y claro, el mercado le está castigando porque van a invertir casi todo en el metaverso y el mercado, pues, interpreta que eso, pues que, oye, pues es una tecnología maravillosa, pero puede no ser rentable, ¿no? Y que está corriendo un riesgo muy, muy fuerte, y por eso una empresa que empezaba el año en 320 dólares, pues ahora está en 90, con una bajada de un menos 73,26% que lleva el día de hoy que estoy grabando, ¿no? Que es el día 2 de noviembre. Bien, pues yo quería explicar el por qué podría salir bien, ¿no? O sea, puede salir mal, puede el mercado tener mucha razón, pero también es verdad que muchas veces veo que yo creo que no se acaba de entender bien dónde quiere llegar Meta, que no quiere decir ni que llegue, ni que aunque llegue sea rentable o tenga unos márgenes tan altos como los que ha disfrutado estos años pasados con su negocio, ¿no? Entonces, es eso el mercado lo que está descontando. Está descontando que las cosas no le van a ir tan bien a Facebook y que está invirtiendo mucho dinero en una aventura que puede que no sea tan rentable, ¿no? Pero me gustaría explicar, imaginemos que sale bien, ¿por qué podría salir bien, ¿no? Tampoco que estén tanto y tanto en el metaverso, o sea, ellos siguen muy focalizados en su negocio que es la publicidad, ellos saben que su negocio es la publicidad, ¿no? Y por ejemplo, hablan de Reels. Reels es lo que han sacado para competir con TikTok. TikTok, el que no lo conozca, es una aplicación que tú la tienes y te sugiere todo el rato vídeos pues que te gustan a ti. Pues, amor, pues te gusta vídeo de ciencia, pues vídeos de ciencia, de humor, pues de humor, de tonterías, pues de tonterías, ¿no? Y tiene un algoritmo que detecta muy bien tus gustos y engancha mucho. Engancha mucho. Es una aplicación. Entonces, Facebook, Meta, ha sacado la competencia que le llama Reels, carretes, en inglés. Reels continúa creciendo rápidamente en nuestras aplicaciones, tanto en producción como en consumo. Ahora hay más de 140.000 millones de reproducciones de Reels en Facebook e Instagram cada día. Eso es un aumento del 50% desde hace 6 meses. Reels es incrementar el tiempo dedicado a nuestras aplicaciones. Vemos aquí muy buena tendencia y creemos que estamos ganando tiempo de participación en competidores como TikTok. Bueno, pues como diría Laporta, oro, que no estamos tan mal. Y en Facebook, ¿qué es lo que pretende hacer con el metaverso? ¿Qué es el metaverso? Yo creo que el metaverso, cuando mucha gente dice el metaverso, se imaginan que se ponen las gafas y de repente entran en una ciudad o en un pueblo virtual y van por ahí de compras o haciendo cosas. Pero eso lo ha dicho Zuckerberg muchas veces. Ellos, ¿dónde invierten realmente ellos? ¿O cuál es su misión? Su misión es que la comunicación digital se parezca cada vez más a la presencia física, ¿no? Entonces, que nuestra experiencia de comunicación digital sea cada vez más parecida a cuando tenemos una experiencia de comunicación cara a cara, incluso mejor, porque al final será hasta mejor, ¿no? Entonces, para ello, está invirtiendo mucho en la nube, en centros de datos, que no es una inversión baladí, es una inversión que ahí está y que podría servir para muchas otras cosas. Invierte mucho en inteligencia artificial. Hace poco salía un vídeo de Zuckerberg hablando con un trabajador de Meta, hablaba en un dialecto asiático y el programa pues te traducía simultáneamente. Estaba en una especie de como hablando en Zoom o en Teams y hablaba Zuckerberg y el traductor le iba traduciendo, acaba de hablar y entonces el traductor automáticamente traducía lo que había dicho Zuckerberg al idioma de asiático. Y el asiático hablaba en asiático y se lo traducía después de hablar automáticamente en inglés, ¿no? Entonces es como si estuvieras en la ONU con un traductor de estos simultáneos. Y bueno, para ver la potencia que tiene esta inteligencia artificial que necesita unos centros de datos potentes y que además es unos centros de datos propiedad de Facebook o de Meta, que no dependes de otros. Entonces, yo por ejemplo que utilizo las Oculus, claro, es esa sensación de, por ejemplo, jugar al ping-pong y que parece que estás jugando al ping-pong, de verdad, porque sensorialmente el sonido de la pelota es el mismo, tú mueves el brazo queriendo que la pelota haga una trayectoria y hace la trayectoria que tú querías hacer, en otro juego ibas andando al lado de dinosaurios y parecía que estabas ahí, conocí a Darth Vader, yo he conocido a Darth Vader porque tú estabas ahí en la primera, bueno, en el capítulo 4, cuando está la princesa Leia en el cuarto este que aparece una bola flotando con una inyección, pues se supone que la van a torturar. Bueno, pues tú apareces en ese cuarto, está la bola esa por ahí, y de repente aparece Darth Vader y empieza a hablar contigo, ¿no? Y parece que lo estás conociendo, es realmente una sensación diferente. Entonces, donde invierte Meta es en eso, en hacer que esa comunicación digital sea una experiencia muy agradable y además a un precio muy económico. Entonces, claro, pensemos que tú y un amigo tuyo, un familiar tuyo, pues tú estás en España y tu familiar en Colombia. y queréis ver juntos el partido de la final de la Copa Europa. Oye, pues si te pones las gafas, de repente aparecéis en un salón los dos y parece que estáis y podéis ver el partido, ¿vale? En una pantalla gigante, lo gigante que queráis. Y eso, con las gafas, lo puedes hacer. Y además, están optimizando mucho para que consuman menos recursos, ¿no? Menos recursos de memoria y de RAM y de... Que no... El objetivo es que no dependan ni siquiera del PC. Claro, imaginemos ese trabajador que repara molinos eólicos. Pues oye, sube allí, se pone las gafas y puede ver lo que vería sin gafas, pero además, pues le aparece el nombre de cada componente. Le aparecen defectos de los componentes, le aparece ahí el manual de instrucciones, todo lo que necesite. Tener hasta el aumento que quiera. Son este tipo de experiencias que es donde está invirtiendo Meta, ¿no? Y ahí hay potencial. ¿Y dónde se ha visto el potencial? Bueno, pues Microsoft, que en teoría es su competidor, que ha estado años desarrollando las HoloLens, pues acaba de firmar un acuerdo con Meta. ¿Vale? Para que Teams esté disponible en las Oculus. Accenture va a comprar 60.000 gafas de Quest 2 para desarrollarlas para aplicaciones para sus clientes. Zoom también va a llevar su solución a Oculus y Autodesk, o sea, la propietaria de programas como AutoCAD o SolidWorks y Adobe. También están todas apostando por las Quest 2, ¿no? Las Oculus de Meta, que ahora se llaman las Quest, porque el hardware realmente, el que ha dado con la tecla, parece que es Meta. Y fijaos, Microsoft, que tiene las HoloLens, pues sin embargo, van a apostar, o ya han hecho un acuerdo de colaboración con las Oculus. En Navidad fueron de la aplicación más descargada. Entonces, es una cosa que tiene muchas aplicaciones y si consiguen afinar el hardware con el software como lo ha hecho Apple, puede tener mucho sentido, ¿no? Para todas estas aplicaciones que estamos viendo, desde jugar a ping-pong con tus seres queridos, a ver un partido, a ver una película, a hacer reuniones de trabajo, pero es que incluso, ¿no? He hecho España y Colombia, pero tú a lo mejor... Pues a lo mejor la final vas a verla con tus amigos, pero la semifinal igual ya te cuesta ir a ver si tú estás en Madrid Norte y tu amigo está en Madrid Sur y mañana trabajas y, oye, pues te puedes meter en el metaverso, pero eso no es una ciudad, o sea, te metes, te conectas con tu amigo y aparecéis en donde queráis, o sea, en un chalet gigante con chimenea y una pantalla gigante o en la playa o donde más os guste, ¿no? Y disfrutáis del partido, podéis escribir cosas en el aire o hacerle tonterías, a gastarle bromas. Estáis casi como si estuvierais en presencia física, ¿no? Entonces, eso es el metaverso. En eso es donde están invirtiendo. Y bueno, ahora comentaremos al final más cosas junto con Google, porque yo creo que es una situación bastante común en ciertos aspectos. Y yo creo que es un poco eso a la que la gente le da muy pocas probabilidades, sin embargo, ya se han vendido muchos dispositivos de Quest, ¿no? Una cosa que me ha preocupado es que Reality Labs, que es la sección de Meta ahora se divide entre publicidad, ¿no? Sus aplicaciones, Instagram, WhatsApp, etcétera, y luego Reality Labs, que son sus gafas de realidad virtual y las aplicaciones que hay, los juegos que hay dentro de sus gafas, ¿no? Bueno, dice que los ingresos del tercer trimestre fueron 285 millones. ¿Ha habido algún trimestre donde Meta, ahora estoy hablando de memoria, pero ha facturado alrededor de 800 millones de dólares y este trimestre ha facturado 285? Bueno, ¿cómo puede ser que haya facturado mucho menos, ¿no? Que el trimestre del año pasado. Entonces, ya esto es una cosa que tiene que ir creciendo. Pero bien es verdad que el tercer trimestre es el más flojo y la gente se espera a Navidad, porque el año este que vendió casi 800 millones, el trimestre este vendió 300, o sea, pasó de 300 a casi 800, ¿no? Entonces, en Navidad son las ventas fuertes, parece los juguetes, esto es como los juguetes, que las ventas fuertes son en Navidad. Pero bueno, en todo caso es preocupante, ¿no? Porque los gastos fueron de 4.000 millones de dólares. Pero están invirtiendo en esto, en centros de datos, en inteligencia artificial, en el hardware, y han conseguido hacerlo más competitivo. Claro, mucha gente dirá, hombre, claro, así perdiendo dinero también lo hago yo, ¿no? Pero si lo consiguen, claro, tendrán un nuevo iPhone, tendrán un nuevo, no voy a decir Android, ¿no? Porque Android es un sistema operativo. De hecho, las Quest trabajan en Android, ¿no? Mucha gente dice, hombre, pues dependes de Google, ¿no? Porque Android es un software abierto, aunque sea propiedad de Google. Y si consiguen esto, claro, conseguirán que mucha gente tiene que pasar a través de su hardware. Pueden conseguir una Google Play o una Apple Store más, ¿no? De hecho, ya lo hacen, ya tienen ahí una tienda para las Quest donde comprar sus aplicaciones. Y es aquí donde reside la importancia y donde a largo plazo le puede salir muy bien la jugada. Ahora, también le puede salir mal, claro. Vamos a ver ahora cosas que me parecen interesantes o me han llamado la atención en la presentación de resultados de Google. Bueno, Google es una empresa que sorprende, ¿no? Si entras un poco en la página web de Alphabet, es una página prácticamente en blanco, pero hay una frase que escribieron los dos fundadores, Larry Page y Sergey Brin, cuando fundaron la empresa, ¿no? Y es una frase que tienen puesta en la página web. Y dice lo siguiente: Google no es una empresa convencional. Y nuestra intención no es convertirnos en una. O sea, ellos tienen muy claro que no son una empresa convencional y es que no lo intentan. Ellos van a otra cosa. Por supuesto, a ganar dinero, pero quieren ser una empresa excelente en lo que hacen, una empresa, bueno, ellos lo han dicho muchas veces, que su misión es ordenar toda la información que hay en el mundo. Vamos a ver cómo le ha ido a Alphabet, a Google. Google ha errado en sus estimaciones de beneficios. Esperaba un beneficio por acción de $1,25 y se ha quedado en 1,06. Pero Google en ingresos ha ingresado en este cuarto 69 mil millones de dólares. Y es un crecimiento de un 6,1% de año a año. Esto teniendo en cuenta la divisa. Si miramos respecto al trimestre anterior, la verdad es que Google casi se ha mantenido plano, pero un poquito por debajo en la mayoría de sus servicios, ¿no? En publicidad, en la red de Google. Y el único segmento en el que ha crecido es en la nube. Pues facturó 6.280 millones de dólares en Q2 y este trimestre ha facturado 6.860, prácticamente un 10% de subida de trimestre a trimestre. La nube le ha ido muy bien a Microsoft, le ha ido muy bien a Amazon y también a Google, aunque Google, recordemos que aún está en pérdidas, o sea, va ingresando, pero esta división aún le genera pérdidas según ellos. Un aspecto interesante, bueno, han tenido un free cash flow de 16.000 millones de dólares en el trimestre. En los últimos 12 meses han generado un free cash flow de 63.000 millones de dólares. Ha tenido un crecimiento de un 6% de año a año. Bueno, pues una empresa con estos datos excelentes, ¿qué le pasa durante el año? Pues baja un menos 41%. Está un PER ahora mismo de 17%. 49. Bueno, pues vemos que le están castigando duramente a empresas de publicidad, sobre todo a Google y a Facebook, ¿no? Al final haré un poco un resumen de la situación de las dos y por qué le están castigando y por qué podrían ser una buena oportunidad de inversión o no, ¿no? O no serlo. Bueno, Google, una empresa que tiene 116.000 millones de dólares en caja. O sea, se podría comprar 6 telefónicas o una Inditex y dos telefónicas y media. Bueno, pues un cañón de empresas, sigue teniendo unos ingresos, un free cash flow, pero el mercado la está castigando y puede que con razón. Uno de los aspectos que hay que tener respecto a Google, primero, que los resultados han sido menores de lo esperados por el efecto divisa, porque el dólar está muy fuerte y les ha perjudicado el ingreso en divisa extranjera. Y también hay que recordar que el año pasado fue un año muy fuerte en cuanto a inversión de las empresas en inversión de publicidad online. Y aquí se nota ciertas tendencias que pegaron muy fuerte el año pasado, como por ejemplo las criptomonedas, que ellos mismos dicen que han bajado mucho los anuncios de gente que se dedicaba a vender negocios relacionados con las criptomonedas, ¿no? Entonces hubo una serie de tendencias en negocios que con la pandemia con esto de que la gente pasaba más tiempo en casa, benefició mucho a las empresas de publicidad online como Facebook y Google. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, que quizás estamos comparando cuando tendríamos que comparar con los niveles de crecimiento respecto a antes de la pandemia, porque esto de la pandemia lo ha distorsionado un poco todo. En cuanto a tendencias, ellos insisten mucho en que están entrenando mucho sus inteligencias artificiales, sus sistemas de inteligencia artificial, para que la experiencia del usuario a la hora de buscar cosas o a la hora de querer comprar cosas sea mucho más natural, una experiencia mucho más agradable. Y para eso se van a ir a basar mucho en el audiovisual, ¿no? Pues hemos comentado muchas veces la idea de que el usuario está viendo algo en la tele que le gusta, pues parar la imagen y decir, yo quiero eso, ¿no? Eso que está ahí. Pues que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, están haciendo, o lo que están intentando es que puedas comprar a través de una imagen que estés viendo o un vídeo que estés viendo y digas, yo quiero eso y automáticamente el sistema te dé opciones, si bien no hay lo que hay en pantalla, pues algo muy parecido. Y luego también el lenguaje natural, esos sistemas de inteligencia artificial a los que puedas hablar de una manera muy natural, ¿no? Pues imagínate que estás viendo una película y le dices al sistema de inteligencia artificial, para eso, me gusta la chaqueta que lleva el protagonista, dime dónde la puedo comprar y a qué precio. Y que el sistema sea capaz de hacerte eso, pero claro, eso conlleva hablar de una manera muy natural. Y ellos, por ejemplo, pues hay varios sistemas de búsqueda de Google, por ejemplo, Lambda. Hicieron una demostración donde se le contaba un chiste y el sistema te explicaba por qué ese chiste tenía gracia, ¿no? O sea, entendía muy bien la idiosincrasia del humano. Y eso es muy importante para cuando tú pides algo como es natural, que te entiendan. O gato, ¿no? Que mezclan la multimodalidad que llaman, mezclar imágenes con texto, con voz, que de cualquier manera puedas acceder a lo que quieres comprar, ¿no? O sea, ellos dicen que quieren ordenar la información del mundo, pero a lo mejor lo que quieren es venderte el mundo. Pero es por ahí donde ellos están enfocando. ¿Qué otras tendencias vemos? Vemos YouTube Shorts, que lo destacan. Igual que Facebook destaca Reels, que es la competencia de TikTok, pues la competencia de TikTok y Reels es YouTube Shorts también. Y ellos constatan que también está continúa creciendo mucho y que es una plataforma que pueden monetizar. Asimismo, dicen que YouTube en septiembre fue la líder en televisión en streaming. Bueno, no sé eso muy bien a quién se refiere, a qué plataforma se refiere, pero en todo caso es un dato muy a destacar. Y la verdad es que yo, por ejemplo, uso bastante YouTube, mis hijos también usan bastante YouTube y la verdad es que es una plataforma fenomenal para encontrar lo que te interesa y hay gente que aporta mucho valor en la plataforma. ¿Qué más? También recordemos que Google, no sé el nombre, pero tiene hardware. Entonces, hablan de que introducen el nuevo teléfono, el Pixel 7. El Pixel es un teléfono que aquí no se vende, creo, o es muy minoritario, pero sí que lo hace en Estados Unidos. Y también tienen su Pixel Watch. Recordemos que Google compró Fitbit, esta marca que hacía pulseras para deportistas. Y que ahí están. Ahí están. También tienen un Pixel Tablet. Y además a este hardware le ponen un microprocesador, el Tensor que hablábamos. Ya, igual que comentamos antes que Amazon introduce sus propios, bueno, los microprocesadores diseñados por ellos mismos, que se lo fabrican otros, y esto lo hace la competencia a empresas como Intel o AMD, pues fijémonos que aquí Google también introduciendo sus Tensor G2 Processor en teléfonos. Este microprocesador es muy bueno para, bueno, utilizándole inteligencia artificial, mejorar las fotos que hagas, ¿no? Que haces una foto y si quieres, te aplica todos los filtros para que tú parezcas Frank Capra, ¿no? Bueno, pues se centran mucho en eso. Saben que a la gente le gusta hacer muy buenas fotos. Y bueno, una serie de funciones que hace que la foto que tú sacas, pues el sistema te la arregle para que quede una foto preciosa. Entonces, recordemos que Google está en hardware también. Es un holding bastante diversificado, más de lo que parece Google. Aunque sigue dependiendo mucho de la publicidad online, ¿no? Pero todo lo que está construyendo es un ecosistema para intentar defender ese foso que tiene respecto a sus competidores. ¿Cómo? Facilitándole la vida a los usuarios. Y eso hará que los usuarios utilicen sus sistemas y eso hará que los usuarios pongan sus datos y su tráfico en su ecosistema. Y eso hará que ellos puedan ofrecer a los anunciantes ese tráfico, ese tiempo que sus usuarios están pasando en su ecosistema y además los podrá segmentar mejor. Y otros aspectos que me han llamado la atención. En Other Bets, ¿no? En estos negocios que están fuera de su negocio principal, bueno, pues Waymo, que es su división de conducción autónoma, que ya tiene coches desplegados en San Francisco y Los Ángeles, va ahora a operar también en, perdona, quería decir, en San Francisco y Phoenix, donde ya tiene coches, va a operar también en Los Ángeles. Y es curioso porque se va a Los Ángeles, sin embargo, no todos los barrios de San Francisco o Phoenix están operativos, ¿no? O sea que hay ciertos barrios que en donde no operan, ¿no? O ciertas zonas donde no operan. Pero bueno, ahí vemos a Waymo extendiéndose. También hablan de Wing, que es la gran olvidada, que es un sistema de reparto de mercancías por drones. Y van a abrir un nuevo país, ya estaban en Australia, ya estaban en Finlandia, y van a abrir también su servicio en Irlanda, no otro en Irlanda, ¿no? Buscan de momento pues zonas como la climatología, zonas donde se necesite, estén remotas. Están en una fase beta, tanto Waymo como Wing, pero ahí está invirtiendo Google. Bueno, luego dice que, bueno, pues han notado que la gente está menos en casa y eso lo han notado en Google Play, ¿no? En su tienda de aplicaciones, donde ven que ha habido un descenso de ventas, ¿no? Y eso además está presionando en casi todas sus divisiones de negocio. Siguen insistiendo en que SOS ha crecido mucho y en otras ganancias, pues, ¿qué destacan? Bueno, destacan que han subido mucho las suscripciones en YouTube Music Premium y en YouTube TV. Entonces, esto lo está haciendo muy bien, están creciendo en ingresos y además han aumentado ingresos en el hardware, sobre todo destacan el Pixel 6a, que es un teléfono que ha tenido muy buenas ventas. Y luego también una pregunta que le hicieron a Ruth Porat, la jefe de finanzas, preguntaron dónde se iban a gastar más dinero. Y vuelven a insistir lo mismo en que han insistido Amazon, Facebook y compañía, que donde más van a invertir dinero es en los centros de datos, en los servidores. Ahí es donde va a estar la gran inversión, ¿no? Hablamos mucho de inteligencia artificial y se han conseguido progresos enormes, pero si se le puede buscar algún fallo, es que están obteniendo grandes avances, pero muchas de estas aplicaciones necesitan unos recursos de computación y de memoria brutales. Entonces, bueno, esto casi les puede hasta ayudar porque será un foso defensivo respecto a sus competidores. Pero bueno, ahí tenemos las Oculus que intentan optimizar mucho en este sentido. De hecho, es una de las grandes ventajas que tienen las Oculus, que con poca potencia de cálculo pueden hacer cosas muy vistosas y cosas que añaden valor. Y de ahí que Microsoft, uno de sus rivales, se haya asociado con ellos, Accenture, Autodesk, etcétera, ¿no? Y luego Stable Diffusion, que es un sistema de inteligencia artificial que le está haciendo la competencia a los sistemas de inteligencia artificial de Google y compañía, pues también por ese camino ha optimizado mucho y con no tantos recursos ha conseguido hacer un sistema que también añade mucho valor. Pero bueno, ahí está, la inversión, la gran parte de la inversión se va a ir a centros de datos. Y ahora me gustaría hacer un resumen de las cosas que tienen en contra Google y Facebook o Meta y las cosas que creo que tienen a favor. Entonces, cosas que tienen en contra, porque al final son negocios que, bueno, pues cuyo negocio es la publicidad y de ello dependen. Bueno, en principio, que es por esto que el mercado pierde mucha confianza, es la pérdida de duopolio. Esa cuota de publicidad online que le va a quitar plataformas como Amazon, como Apple, ¿no? Que le está poniendo muchos problemas a Meta, como la propia Netflix, que anuncian que va a poner anuncios, o Disney Plus. Este tipo de plataformas también muy potentes van a ir a por su parte del pastel. Apple mismo, Microsoft, etcétera. Entonces, tanto Google como Meta han disfrutado de más de una década dorada donde tenían unos márgenes impresionantes y ahora parece que ya empieza a darse esa competencia, ese TikTok que le quita un cuota de mercado también. Unas cuantas plataformas muy potentes que pueden hacer que el anunciante ya no lo tenga tan claro, ya no tenga solo dos opciones, básicamente, sino que tenga más, ¿no? Y esto hará bajar los precios. Entonces, aunque veamos ahora que Google está a 17, si se ve obligada a bajar precios, si ya no tiene ese poder, pues claro, los múltiplos pueden variar mucho de un año a otro. Y eso es el miedo que tiene el mercado y por eso Google está bajando pues más de un 41%. Vemos también, bueno, la madurez del mercado, que es un poco esto, y la competencia al final va a entrar, ¿no? No te va a dejar con el pastel si puede. Y vemos que ya los crecimientos no son tan altos como eran, no son unas empresas con ese alto crecimiento que tenían. También, una cosa que me asusta, entre comillas, es esa pérdida de ventaja competitiva, porque esos datos que nutrían y que hacían un círculo virtuoso, tanto en Meta como en Google, pues vemos que ese círculo virtuoso ya no gira tan rápido, ¿no? Que ya está perdiendo tracción y tiene enemigos, ¿no? Entonces vemos como TikTok, que TikTok parece que salió ayer, pero en verdad viene también de Musical.ly, o sea, una empresa que ya tiene tiempo y tiene experiencia y le ha quitado tiempo de visionado, ¿no? Tiempo que antes se dedicaba a Instagram o a Google, pues ahora mucha gente está en TikTok. Pero no solo en estas plataformas de publicidad, también lo he visto en los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Estaba hablando de Stable Diffusion, que es un fenómeno muy curioso porque había como varios grupos por ahí disueltos por la red, ¿no? Pues entre varios países, había uno de investigación de entidades públicas, había una pequeña empresa, había. Y se han juntado y han dicho que le van a hacer la competencia a los sistemas de inteligencia artificial de Google y estos para que tú, esto que a lo mejor escribes una frase y el sistema te dibuja lo que has escrito, pues que no sea algo que sea exclusivo de plataformas como Google o Meta, sino nosotros vamos a hacerlo también open source, ¿no? Esto incluso se ha especulado con que potencias extranjeras están detrás de ahí para torpedear la economía de Estados Unidos, ¿no? Porque es algo muy complejo y lo van a hacer abierto. Entonces, a lo mejor miles de millones en investigación de repente se les van por el fregadero a Google y compañía. Esto tampoco es fácil, ¿no? Pensemos ahora en Linux. Linux es un sistema operativo abierto que lleva años y años y años y ahí está, ¿no? Linux es el futuro y siempre lo será. Porque al final, cuando no tienes alguien que se hace responsable de un sistema, es muy difícil que compita con una organización donde hay una jerarquía y están focalizados y hay una disciplina y al final, pues siempre tendrá una mejor calidad que aquello que un poco reina en el caos, que es útil, que a mucha gente le sirve, pero, o sea, no es tan fácil, ¿no? Lo que quiero decir. Y bueno, ahora veremos cómo avanzan Google y Meta en esto. Pero bueno, no deja de ser un riesgo que la propia inteligencia artificial y el low-code que llaman, ¿no? O sea, que cada vez programar será más fácil, será más intuitivo, casi no tendrás que saber un lenguaje de programación. Y esto puede ser una competencia para empresas como Google y Meta. Pero bueno, no es solo la programación, es también los servidores, los centros de datos, etcétera. ¿Qué más? Bueno, la propia recesión económica, como no, esto puede afectar mucho a la publicidad. Y si encima se le sumamos los posibles competidores, pues ahí lo tenemos. Y bueno, y luego, como no, la regulación pública y privada, que esto puede ser un arma de doble filo. Puede ser que consideran que es un monopolio, aunque si ahora vemos que hay cada vez más plataformas y empiezan a quitarles cuota de mercado, pues a lo mejor lo tienen mucho más fácil para defenderse. Y luego también que cuanto más regulación pongan, más difícil va a ser entrar para los pequeños operadores, ¿no? Y para los que quieran competir con ellos. De hecho, con Stable Diffusion ya hay un problema, ¿no? Es decir, oye, están nutriendo su sistema de fotos o dibujos que han hecho terceros y se están aprovechando del trabajo que han hecho otros. Bueno, pues esto veremos cómo evoluciona, ¿no? Pero todo esto son cosas que tienen contra y yo creo que por esto es porque están castigando a Meta y a Google en el mercado. No ven tanto crecimiento, ven que le están quitando cuota de mercado y en definitiva ven que hay una pérdida del duopolio que han disfrutado ahora, con el cual podían poner precios altos y además no tenían competencia. Y además era un mercado que estaba creciendo a pasos agigantados. Bien, vamos a ver por qué, a pesar de todo, estas empresas pueden seguir creciendo y pueden seguir haciéndolo bien. Bueno, para empezar, es una marca. Ellos insisten mucho, tanto Meta como Google, en la ciberseguridad, en que se amoldan a la legislación de cada país. Esto es una inversión de miles de millones de dólares, tanto en ciberseguridad como en adaptación a la legislación de cada país. Y esto va a ser más difícil que empresas que no respeten lo que hay, pues puedan competir con ella. Entonces, ¿qué tendrán? Tendrán una marca, Meta y Google, una marca que pues el usuario confiará más que a lo mejor un sistema que ha aparecido de no se sabe dónde y no se sabe si detrás hay unos hackers rusos o chinos intentando robarte lo que sea, ¿no? Esto puede ser xenofobia, ciberxenofobia, lo que acabo de decir. Bueno, pues no lo sé, espero que no. ¿Qué más? La infraestructura. Vemos como cuando les preguntan dónde más están invirtiendo es ahí. Esta gente pues tonta no es y está invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructura. Bueno, pues algo hay ahí, ¿no? Hay algo hay ahí para que estén invirtiendo en eso. Bueno, claro, ya había una ventaja en esta inversión. Mucho tienen que correr, cada vez tienen que correr más o partir de más desventaja los actores que quieran competir con ellos. Bueno, esto también podía ser el caso de Telefónica y en su día un momento que el gobierno obligó a que Telefónica cediera su infraestructura, ¿no? Pues nunca se sabe el Estado lo que puede hacer. Talento. Siguen contratando mucha gente o comprando empresas y absorbiendo a los empleados, pero recordemos que estos empleados están entre la gente más brillante del planeta, ¿no? Y esto tarde o temprano suele tener buenos réditos. Aquí es curioso, no sé, esto ya es un podcast para mi amigo Fernando Alonso para que lo analice, pero esto que estoy diciendo tiene mucho sentido. Oye, pues si contratan a la gente más brillante, sacarán los productos más brillantes y sacarán los productos que tienen más demanda. Sin embargo, por ejemplo, hay una empresa que es Tesla, que podrían decir que es lo mismo, y la rotación ahí es brutal. O sea, parece ser que Elon Musk es un poco sociópata y no tiene remilgos en despedir a quien sea, ¿no? A su secretaria de toda la vida la despidió de un día para otro, así, sin emoción ni nada. Entonces, y sin embargo, vemos la capacidad de innovación que hay en Tesla. Cuando hablo de Tesla, hablo de Tesla, SpaceX, o todas las empresas que tengan Elon Musk. Ellos hacen mucho trabajo buscando a los estudiantes más brillantes que acaban de salir, porque más que gente con experiencia o tienen gente muy comprometida, que son brillantes, ya lo saben porque han sacado muy buenas notas y saben que algo hay ahí, y tienen gente que se acople. Y el que hay un momento que ya piense que su vida es más importante que el trabajo que están haciendo ahí, pues fuera y otros, ¿no? Entonces, están compitiendo en base a gente que tiene el sueño de trabajar en esa empresa y cambiar el mundo trabajando ahí, y eso es lo que les satisface y les da igual la familia y su tiempo y ellos mismos, ¿no? Bueno, pues esto es, bueno, muy interesante de estudiar, pero es para otro tipo de podcast. Los potenciales negocios, al final, son empresas que son un holding. Meta, pues tiene Instagram, pero también tiene WhatsApp, que es mensajería, pero también tiene unas gafas de realidad virtual, pero también se ha asociado con Ray-Ban, que es otro tipo de gafa que a lo mejor acaba teniendo más éxito que las propias Oculus o las Quest 2 o las Quest Pro. Pero aquí hay un tema interesante, ¿no? Esta inversión tan fuerte que tienen tanto en talento como en infraestructura, como en diversificar su holding, ¿al final esto es un CAPEX de inversión de I+D o es un CAPEX de mantenimiento? ¿Son empresas que necesitan invertir constantemente en I+D para poder mantener su ventaja? ¿No? Entonces, no, es que son empresas ligeras de activos. ¿De verdad? ¿Es eso? ¿O tienen que invertir mucho en sus centros de datos y en la renovación continua porque los microprocesadores cada vez son más potentes y tienes que ir renovándolos? Si no, veremos, ¿no? Aquí también hay mucha teoría que ahora están sufriendo mucho estas empresas como Google, como Meta, como la propia Amazon. Pero, ¿y si de aquí 3 años han hecho la mayor parte de la inversión? ¿Y si ahora el que quiere entrar tiene que invertir miles de millones de dólares durante varios años, competir con una marca ya establecida como Meta, como Google, etcétera, ¿a quién le interesará eso? Y entonces a partir de ahí se crea un oligopolio y tienen unas décadas por delante muy brillantes. Bueno, pues son reflexiones que nunca sabes lo que puede pasar y estas empresas, el mercado puede tener razón castigándolas, pero también vemos que pueden ser empresas que pueden seguir muchos años con unos free cash flow, pues como hemos visto Google, que tiene 16.000 millones de free cash flow este mes, ¿no? Es con eso que te puedes comprar en este mes, no, este trimestre, pues una FCC. En FCC, en un trimestre, el free cash flow. Bueno, pues siguen siendo empresas brutales con un montón de dinero para seguir invirtiendo en empresas como Wayo, como Win, en su holding, ¿no? Y muchas veces esto yo creo que no se ve, o se ve el corto plazo. Pero bueno, veremos que en un tiempo el mercado dictará sentencia. Espero que haya servido este resumen y ahora vamos a cambiar totalmente de tercio. Nos vamos a una de las empresas que le gustan a los dividenderos y es la Patria Red Eléctrica. Bien, yo creo que es una empresa muy interesante para ver porque la electrificación de la economía, las renovables, pues esta empresa va a ser un actor muy importante en la integración de las renovables y en que esa electricidad llegue a nuestras casas. Y además, bueno, el coche eléctrico, todo esto va a necesitar de la infraestructura de esta empresa. Y bueno, pues me parece muy interesante ver las tendencias que se está haciendo. Entonces, pues voy a comentar distintos aspectos que me han parecido interesantes. Para empezar, han visto que los 9 primeros meses de este año la demanda ha descendido un 0,8% por debajo de la registrada en 2021. No entiendo muy bien porque el calorazo que ha hecho este año, ahí los aire acondicionados tenían que estar a tope, ¿no? Pero bueno, a mí no ha habido menos demanda. Sin embargo, la generación de electricidad en nuestro país ha crecido más de un 9%. ¿Eso qué quiere decir? Que somos unos cracks, señores. Estamos aquí exportando a Portugal, a Francia, a Marruecos. ¡Viva España! Bien, ¿qué más? Una cosa importante que comentaron son los avances regulatorios. Bueno, ¿qué llaman avance regulatorio? ¿Qué es avance regulatorio? Bueno, en definitiva, lo que está haciendo el gobierno es para facilitar ciertas gestiones, porque sabemos que la burocracia es uno de los problemas más importantes a la hora de hacer cualquier cosa. Bien, pues están diciendo que el silencio administrativo lo están rebajando y como en 15 días no te conteste cierta entidad, pues tú podrás hacer muchas de las gestiones que antes tenías que esperar a que te contestaran. Y esto pues lo celebran con champán en la compañía, porque es una compañía que depende de que muchos organismos le den el visto bueno para poder hacer cualquier cosita. Entonces, bueno, pues vemos cómo Europa se está poniendo las pilas en decir, aquí están los rusos, aquí hay que hacer producir nuestra propia electricidad y facilitar esto el máximo posible, ¿no? Esto, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a alquilar naves y si tú tienes un tejado muy degradado o de uralita y tú cambias ese tejado y pones encima placas fotovoltaicas, de las dos inversiones, o sea, del cambio de tejado más las placas fotovoltaicas, es fácil que tengan una ayuda de cercana al 50%. Nosotros hemos pedido, nos han aprobado bastantes, hay que ver ahora lo que podemos hacer o lo que no, pero bueno, ahí parece que se están poniendo las pilas y es normal, es que no tenemos otra que no depender de los rusos. Bueno, en cuanto a proyectos que están desarrollando, pues más conexión con Portugal por el norte, más conexión con Francia por el Golfo de Vizcaya, un cable submarino, de ese no se habla, siempre se habla ahí del gas, y bueno, pues la estación de bombeo en las Islas Canarias, lo que han hecho es en una presa, en las Canarias, claro, es muy vertical las montañas que hay allí, ¿no? Y bueno, pues aprovechan y hacen una presa, y cuando el agua cae, con la energía que sobra la vuelven a subir, ¿no? Ese ahí es un depósito de agua, y ese agua pues nos puede dar electricidad cuando la necesitemos. Bueno, Red Eléctrica. En cuanto a Red Eléctrica, bueno, pues ha sacado buenos números. Es una empresa pues bastante predecible. Es una empresa pues, que siempre tiene beneficios. Es una empresa que reparte hasta un PER prácticamente 13 y reparte un 6% de dividendo. Bueno, pues una empresa que a la gente casi no puede quebrar porque el Estado es uno de los máximos accionistas y es el que manda prácticamente allí, y bueno, pues empresa muy apreciada por los dividenderos, muy estable, además es sí, volátil, o sea que esto yo creo que le gusta hasta a los traders también, es la amiga de todos. Y en su plan de ruta, la ministra Rivera es una talibán de las renovables, o sea, cuando los verdes manejen la industria cinematográfica de Hollywood, la capitana Marvel será Rivera, la capitana Marvel de las renovables. Y bien, a las islas le va a tocar mucha inversión porque es donde más cuesta producir energía, es en las islas, pues llevar allí los combustibles o los combustibles fósiles, lo más caro, entonces es ahí donde van a invertir más en interconectar las islas, en interconectar las renovables, y es ahí donde va a ir el grueso de la inversión, a integrar las renovables y a las interconexiones con Francia, Marruecos, Portugal, Andorra. Y piensan que España pasará del 46% actual, o sea, actualmente España genera un 46% de su energía anual en base a renovables y hasta casi el 70% libre de emisiones porque hay entrada nuclear y quieren pasar en 2026 al 67%. Veremos si el coche eléctrico empieza ahí a aumentar mucho la demanda y bueno, veremos. Dicen que quieren reducir la generación con centrales de gas de ciclo combinado. Entonces, quieren que las empresas de combustibles fósiles bajen los precios, pero además les están diciendo a la vez que van a acabar con su negocio. Bueno, pues difícil dilema para las empresas de hidrocarburo, pero también vemos que empresas como BP, como Repsol, van a apostar muy fuerte por el hidrógeno, biocombustibles y similares. Al final, una refinería es un sitio donde se producen altas presiones y alta temperatura, y si no es el refinado de petróleo, será la producción de hidrógeno o de biocombustibles o de ciertas sustancias químicas que necesiten altas presiones y altas temperaturas. Entonces, muchas veces dices, ostras, es que invertir en Repsol, en BP, han ganado tanto dinero estos dos años que con eso van a poder afrontar las inversiones para seguir siendo las número uno en producción de hidrógeno, lo que sea. Claro, el problema es que aquí ya me estoy yo flipando, pero claro, el problema es que tú para refinar petróleo tenías que coger, hacer un agujero en el mar, muy lejos de aquí, traerlo en un barco, refinarlo y luego se lo llevas al consumidor. Pero para hacer hidrógeno es una electrólisis. Eso igual saca un aparatito que lo puedes hacer en casa, porque es agua. Veremos. Yo creo que a las empresas de refinería aún le queda mucho tiempo y buenos beneficios. Bueno, la importancia de... Yo lo que quería hablar aquí es, muchas veces comparamos cuando vemos que el gas va a subir mucho, porque yo creo que comparamos mucho la situación actual con a lo mejor la que teníamos en los años 2000, ¿no? Donde teníamos muy poca renovable y teníamos gas y petróleo a tutiplén. Bueno, a día de hoy los hidrocarburos también representan entre el 80 y el 90% de nuestra energía, porque recordemos que el transporte por avión, el transporte por carretera, la máquina de obra civil, la calefacción, todo esto siguen siendo combustibles fósiles, ¿no? Representan el 80% de la energía que consumimos. Pero bien es verdad que ya hay ciertas tecnologías que son muy minoritarias, pero que ya llevan muchos años de progreso. Entonces, a lo mejor el cambio a esas tecnologías es mucho más rápido de lo que nos pensamos, porque ya llevamos mucho tiempo con esas tecnologías. Lo que es algo minoritario, son algo que era más caro que el gas natural o los derivados del petróleo, pero si se pone la situación así, igual ya no son tan caros, ¿no? Aquí habla del biogás, yo tengo un socio que no conozco, esto es la globalización, amigos, pero sí que me sé su historia, y es una historia curiosa, porque él apostó en un terreno que tenía a hacer pues una especie de central de ciclo combinado, pero con biogás. Y al final pues no obtuvo los permisos y de hecho se iba a arruinar, ¿no? Y entonces el ingeniero que tenía le propuso, pues vamos a dejar el proyecto a mitad. Vamos simplemente, como no podemos hacer biogás y la electricidad y tal, que no nos deja ni la eléctrica, como este biogás queríamos hacerlo a partir de residuos pueden ser desde purines de cerdos a, por ejemplo, muchas empresas de alimentación, incluso la propia Mercadona, etcétera, mucha cosa que se caduca y no pueden dar porque es peligroso y tal. ¿Dónde lo tiran eso? Porque eso al final es un producto que si lo vertes puede llegar a contaminar pues aguas, ¿no? O acuíferos. Entonces tienen como que inertizarlo. Y entonces eso, pues lo llevan a un sitio, en este caso las instalaciones de este socio mío, y allí los residuos orgánicos se inertizan, ¿no? Se les quita esa peligrosidad. Entonces, pues ahí están como fermentando, por así decirlo. Es más gracioso porque este te dice, acércate, tal. Y, no, que huele fatal. Y le dices, es que a mí me gusta cuando huele muy mal, porque cuando más mal huele, dice, más dinero estoy ganando, ¿no? Y de hecho, él, parte ese biogás lo tenía que quemar, porque no tenía otro sitio que... Y vino la compañía de gas y le paga la canalización desde su instalación hasta donde pasa la tubería de gas, porque además las compañías de gas van a estar obligadas a tener un tanto por ciento de biogás en su producción, ¿no? Y bueno, pues estas son las cosas que pasan, estas son las cosas que hay, y lo que quiero decir es que a lo mejor esa transición, lo mismo pasa con el hidrógeno, que ya se han hecho pruebas, y tú a lo mejor en el gas que tenemos ahora puedes ir inyectando un porcentaje de hidrógeno, ¿no? Entonces ya no sea todo gas natural, aunque hay que cambiar pues ciertas juntas y tal para que pueda lo del hidrógeno triunfar, ¿no? Pero bueno, son tendencias que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Falta también la eólica marina en España, que aún no tenemos ahí nada hecho, pero es que claro, es que en el Mar del Norte el mar tiene muy poca profundidad, sin embargo, aquí es muy profundo, entonces aquí es mucho más difícil. Una gráfica interesante, vemos que en 2017 teníamos alrededor de, por así decirlo, de un 50 y pico por ciento de generación de electricidad sin emisión de CO2, ¿no? Aquí están las renovables y la nuclear. Y también, pues un 40 y muchos de producción de energía con emisión de CO2 en 2017. Y a final de dos, perdí, a inicios de 2021, las fuentes sin emisión de CO2 llegaban al 70% y las con emisiones de CO2 al 30%. O sea, hemos mejorado mucho en 4 años, ¿no? Y esta mejora muchas veces es exponencial. Y hasta aquí el apartado de energía en el podcast de hoy. Y ya para acabar, el podcast anterior hablé de empresas que lo estaban haciendo bien este año, ¿no? En 2022, que no fueran ni energéticas ni algunos bancos. Hablé mucho de salud y esta semana otra que tenemos en cartera, que este año me están castigando mucho en las empresas que más pesan. Y las empresas que menos pesan están subiendo como la espuma, ¿no? Entonces, pues ahí está la evolución del fondo este año, que no está siendo brillante precisamente. Y bien, pues es una empresa que me parece muy interesante, es una empresa Abiomed, que estaba en $250, es una empresa que estaba cara, ¿no? Está un PER 50 con la situación que tenemos ahora. Y Johnson & Johnson la ha comprado un PER 80. Esta empresa es como el Apple de las bombas para el corazón, ¿no? O sea, tenía el iPhone, eran las bombas más pequeñitas que cabían en sitios donde la competencia no cabía. Eran bombas que funcionaban muy bien, que daban pocos problemas a los pacientes, pero estaba cara. Entonces digo, pues voy a construir la posición poco a poco. Pues tan poco a poco que me ha pillado la OPA de Johnson & Johnson, pero yo creo que es muy buena compra, porque es una empresa que no solo tenía bombas de corazón, sino que además estaba ya a punto de sacar al mercado un dispositivo para gente que tiene dificultades respiratorias. Están muy conectados las dos funciones, la respiratoria y la cardíaca, y yo creo que Johnson & Johnson va a tener mucha más facilidad para distribuir, aunque bueno, pues no era una empresa pequeña, una empresa que ya es de 14.000 millones, Abiomed, una empresa que ya vendía en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, pero yo creo que Johnson & Johnson es una empresa que puede tener muy buenas sinergias, puede tener muy buenas sinergias, y si saben aprovechar Johnson & Johnson o lo hacen bien, una buena gestión, creo que va a ser una empresa que les va a dar muy buenos réditos, y la han comprado cara, pero porque la calidad se paga. Recordemos que el CEO de Johnson & Johnson, Joaquín Duato, que es el hermano de Ana Duato, la de Cuéntame cómo pasó, y él, antes de ser presidente, que ha sido este mismo año, lo han hecho presidente, era el responsable de. Johnson & Johnson tiene tres divisiones: tiene farmacia, belleza y dispositivos médicos, ¿no? Desde robots de cirugía a otro tipo de aparatos que muchas veces se ven en hospitales. Bueno, pues era el responsable de esta división de los dispositivos médicos y yo creo que sabe muy bien lo que está comprando, ¿no? Bueno, esperemos que le salga bien, y haber avisado que hubiera tenido una posición más alta. Bueno, creo que han sido demasiados conceptos, igual ha sido demasiado lioso este podcast, perdonad si ha sido así, si no, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias por estar ahí.